Bien, pues un saludo a todos, hermanos. Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas. Hoy estamos a día 18 de septiembre, jueves 18 de septiembre de 2008. Vamos a seguir con el ciclo este que estamos dando sobre el asunto de la Iglesia Católica, asunto de la Gran Ramera. Y vamos a tener hoy el séptimo estudio bíblico sobre la idolatría dentro de la Iglesia Católica, hermanos. Mirad, uno de los mayores cultos idolátricos practicados por el papismo, por la Iglesia Católica Romana, es el culto a la Virgen María. El culto a María es central, es fundamental en la vida religiosa de los papistas, del catolicismo romano. Estos idólatras, pues, practican este pagano culto, el culto mariano. Dicen siempre que María es la madre de Dios, la llaman la madre de Dios, es el título que le dan los papistas. Y para argumentar, para apoyar esta doctrina, hermanos, pues siempre citan un solo pasaje bíblico, un solo versículo tomado del Nuevo Testamento para llamar a María Madre de Dios. El versículo siempre es Lucas capítulo 1, verso 43. Lucas 1, 43. Vamos a leerlo. Voy a leeros este pasaje. Lucas 1, 43. Leo a partir del verso 42. A partir del 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú, está hablando a María, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor, la madre de mi Señor, venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Fijaos aquí cómo Elizabeth, que era la prima de María, dijo, llamó a María la madre de mi Señor, de mi Señor. Pues bien, los papistas siempre esgrimen este versículo, citan este verso para llamar a María la madre de Dios. Pero fijaos bien, hermanos, que Elizabeth no llamó a María la madre de Dios. Eso es mentira, lo que están diciendo los papistas es una burda mentira. Lo que la llamó es la madre de mi Señor, ¿eh? La madre de mi Señor. Y esta expresión, mi Señor, pues resulta que aparece en otras partes de la Biblia aplicada a seres humanos. Mirad, por ejemplo, Sara, que era la esposa de Abraham, llamaba a su esposo, a Abraham, le llamaba mi Señor. Esto lo dice en varios pasajes, Génesis 18, 12. También otros personajes bíblicos son llamados mi Señor, por ejemplo en Génesis 18, 12, en el capítulo 24, verso 12, 32, verso 4, en Números 36, 2, etcétera, etcétera. Y obviamente Sara, la esposa de Abraham, no consideraba a Abraham Dios. No le estaba llamando mi Dios, sino que le estaba llamando mi Señor, mi Señor. Esta expresión, mi señor, es simplemente una expresión judía, hebrea, es una expresión de respeto hacia personas humanas, hacia personas honorables, hacia personas nobles. Y Isabel, la prima de María, pues sencillamente utilizó esta expresión bíblica para referirse al Mesías, a Jesús, al niño de María, al niño que María estaba gestando en su interior, pues la llamó a María la madre de mi Señor. No le estaba llamando la madre de Dios, sino la madre de mi Señor. Es decir, dando un título de respeto, un título bíblico que ya otros personajes del Antiguo Testamento pues utilizaban para aplicarlo a seres humanos. Mira, la expresión pagana, esta frase mariana, papista, la madre de Dios, jamás aparece en el Nuevo Testamento. Nunca. Y esto los papistas lo saben. Los jerarcas del papismo saben perfectamente que en el Nuevo Testamento jamás aparece la expresión la Madre de Dios. Nunca a María se la llama la Madre de Dios. Jamás vais a encontrar, por ejemplo, que el apóstol Pedro o el apóstol Pablo ni ningún otro apóstol llamaran a María la Madre de Dios. Jamás. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que los apóstoles no eran unos paganos idólatras, no eran unos embusteros como los jerarcas del papismo, de la Gran Ramera. Estos papistas también dicen que María la llaman, a María la llaman la Reina del Cielo, otro título pagano, como demostraré después, la llaman la Reina del Cielo. Y para demostrar esto, pues siempre citan un pasaje del Apocalipsis, que se encuentra en el capítulo 12, verso 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estaba encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Aquí aparece una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies. Aquí no se está refiriendo a la Virgen del Carmen, sino que está hablando de una mujer simbólica, como veremos después. Y no es María, ni tampoco es la Iglesia. Esto lo veremos después. Pues bien, el papismo siempre dice que esa mujer de Apocalipsis 12 es María, la llaman la Reina del Cielo, pero esta es una interpretación ridícula, es absolutamente falsa. Este pasaje que he leído de Apocalipsis 12:1, pues no menciona a María por ninguna parte, simplemente habla de una mujer, no dice por ninguna parte que esa mujer sea María. La mujer simbólica es una mujer simbólica. No es María, como he dicho, tampoco representa a la Iglesia de Dios, sino que representa a Israel, al Israel ortodoxo, al Israel religioso, no a María. Las 12 estrellas que esta mujer simbólica del Apocalipsis tiene alrededor representan a las 12 tribus de Israel. Por ejemplo, el Apocalipsis dice que esa mujer dice que escapará, huirá al desierto, a un lugar preparado por Dios, donde será sustentada, será alimentada por 1260 días, es decir, 3 años y medio. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 12:6. ¿Lo cumplió esto María, la Virgen María? Claro que no. María jamás huyó al desierto para ser sustentada durante 3 años y medio, durante 1260 días. Pero hay más. Resulta que el Apocalipsis pues dice que esa mujer tiene descendencia aparte de Jesús. Esto lo podéis leer en el verso 17, Apocalipsis 12:17. Y resulta que los papistas dicen que María no tuvo más hijos. Es decir, esa interpretación que dan los papistas de que esa mujer de Apocalipsis 12 es María traiciona a los propios jerarcas del papismo. Es mentira decir que esa mujer es María, y mayor mentira es decir que María es la reina del cielo. Ni el Nuevo Testamento ni el Evangelio enseñan jamás que María sea la reina del cielo. Pero, como voy a demostrar ahora, resulta que el Antiguo Testamento sí que menciona a una reina del cielo. Pero leamos quién es esta reina del cielo. El pasaje se encuentra en Jeremías capítulo 7, si tenéis por ahí las Biblias. Jeremías 7, versos 17 al 18, y el capítulo 44, versos 15 al 19. Y dice lo siguiente: ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, es decir, dioses falsos, para provocarme a ira. Aquí es el propio Dios de Israel quien está hablando. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías, diciendo: La palabra que nos has hablado en nombre de Yahvé no la oiremos de ti. Es decir, no te haremos caso, le estaban diciendo a Jeremías, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Es decir, que estos idólatras, estas señoras idólatras, mariólatras, que daban culto a esta diosa falsa, la reina del cielo, este culto lo daban con el permiso de sus esposos, de sus maridos judíos, esta fue la gran apostasía de Israel, de dar culto a esta diosa falsa llamada la reina del cielo, exactamente el mismo título pagano que los papistas dan a María, a su dios falso, que no tiene que ver nada, evidentemente, con la verdadera María mencionada en el Evangelio. Esa reina del cielo, esa diosa falsa, era una mujer ídolo. Es la misma, repito, es la misma reina del cielo a la cual el papismo, la gran ramera, da culto. Esa reina del cielo que los papistas veneran, que adoran, no es la verdadera Virgen María, sino es solamente un ídolo, un dios falso que esos judíos apóstatas de la época de Jeremías pues ya conocían perfectamente y le daban culto, le daban veneración, le ofrecían libaciones durante ese tiempo de apostasía en Judea. Ese ídolo falso, ese dios falso llamado la Reina del Cielo, pasó del Oriente Medio a Europa, ese culto a esa Reina del Cielo, por medio de la religión de Grecia y de Roma, se le dio diferentes nombres a la Reina del Cielo, a ese dios falso, como por ejemplo Diana, Afrodita, etcétera, etcétera, pero aún se seguía llamando también a esa diosa falsa la Reina del Cielo. Y después, la Iglesia apóstata idólatra, la Iglesia apóstata de Roma, la Gran Ramera, se apropió también de ese ídolo demonio, de ese dios falso llamado la Reina del Cielo, se infiltró, entró de lleno dentro de la Gran Ramera, de la Iglesia Católica Romana, manteniendo exactamente el mismo y antiguo nombre que tenía en la época de Jeremías, es decir, la Reina del Cielo, pero enseñando la gran mentira de que esa Reina del Cielo era ahora la Virgen María. Esa es la gran mentira del papismo, lo cual es una absoluta idiotez, pues la Biblia y el Evangelio, como cualquiera puede comprobar, jamás llaman a María la Reina del Cielo. Los papistas sencillamente están manteniendo el mismo culto idolátrico a la Reina del Cielo que esos antiguos judíos apóstatas hacían en la tierra de Judea. Por supuesto que María y los santos pueden ser venerados, pueden ser honrados por nosotros, los cristianos bíblicos. Yo, por ejemplo, venero, doy honra, yo respeto a María y también a los demás santos de Dios, como el apóstol Pablo, el apóstol Juan, etcétera, etcétera. Pero lo que no entienden estos papistas idólatras es que para venerar, para honrar a estos santos de Dios, no hace falta dar culto a ninguna imagen. No hace falta dar veneración a ninguna imagen, ya que esto está, como vimos en las anteriores charlas, en los anteriores estudios bíblicos, esto está absolutamente prohibido por Dios en su santa ley. En Éxodo 20 ya vimos el otro día como claramente el Señor dice: no te harás imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo ni bajo la tierra, no te postrarás ante ellas ni las darás culto ni las honrarás. Dios prohíbe que hagamos imágenes de culto, no imágenes ornamentales o decorativas, sino imágenes de culto. Cuando los papistas se postran ante esas imágenes de culto, pues sencillamente están deshonrando a Dios. Están deshonrando también al Señor Jesús y también están deshonrando a los santos, a los verdaderos cristianos. Ya que estos papistas pues están infringiendo el mandamiento de Dios, están cometiendo idolatría. Y como ya hemos visto, las imágenes, las estatuas, no son cosas malas en sí mismas. Las imágenes en sí mismas no son nada malo. Incluso Dios, como ya vimos el otro día, permitió que se construyeran cierto tipo de imágenes, imágenes ornamentales, imágenes decorativas dentro del templo de Jerusalén. El propio Arca de la Alianza tenía encima, en el propiciatorio, tenía las dos imágenes de esos dos querubines, que eran dos imágenes, y que Dios mandó construir. Por lo tanto, las imágenes en sí mismas no son nada malo, no son pecado. Lo que es pecado es postrarse ante las imágenes para darlas culto. Y eso es lo que hacen los papistas idólatras. Ellos se postran ante las imágenes para hablarlas, para darlas culto, para venerarlas. Lo cual está pues totalmente prohibido de Dios, está prohibido por Dios en ese segundo mandamiento del Decálogo, como vimos el otro día. Nosotros, los cristianos bíblicos, pues tenemos muchas imágenes, tenemos ilustraciones de Jesús en nuestra abundante literatura, ilustraciones de Jesús, de María, de santos de Dios, como Pedro, como Pablo, etcétera, etcétera. Pero eso no tiene que ver nada, esto no tiene que ver nada con la idolatría. Nosotros no nos postramos ni damos culto a estas imágenes para honrarlas, para venerarlas. Por lo tanto, no nos confundamos, el hecho de tener imágenes no es malo en sí mismo, sino lo malo, el pecado, es adorar, dar culto a estas imágenes. Bien, antes he mencionado ese pasaje de Apocalipsis capítulo 12, verso 1, cuando se habla de esa mujer, entre comillas, que escapará a un lugar establecido por Dios, en el desierto, preparado por Dios, donde será alimentada por 1260 días. Vamos a ver ahora quién es esa mujer de Apocalipsis 12. Pues los cristianos estamos cansados siempre de escuchar la misma mentira absurda, esta mentira idiota del papismo, de que la mujer de Apocalipsis 12 es la Virgen María. Esta doctrina diabólica, esta doctrina papista, es una de las mayores mentiras inventadas por los hijos de la Gran Ramera, es decir, los hijos de la Iglesia Católica Romana. Dicha mentira papista solo tiene un propósito, y es que la gente adore, que dé culto a María, y se postren de rodillas ante sus imágenes para honrarlas, para darlas culto. Y crean en esas, por ejemplo, en esas satánicas apariciones marianas, esas diabólicas apariciones, como por ejemplo las apariciones marianas de Lourdes en Francia o de Fátima en Portugal, etcétera, que son reconocidas oficialmente por la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, y que evidentemente no se tratan de apariciones de la verdadera María, de la Virgen María, sino que son absolutamente apariciones diabólicas, espíritus inmundos que se hacen pasar por María para engañar a los seres humanos, a los hijos del diablo, aquellos que rechazan la verdad. Pues bien, vamos a desenmascarar de una vez por todas esa doctrina de demonios inventada por el papismo anticristiano. Esa doctrina de demonios de enseñar que la mujer de Apocalipsis 12 es la Virgen María. Mirad, el Papa Pablo VI decía lo siguiente en su exhortación apostólica Signum Magnum, del 13 de mayo de 1967, dijo lo siguiente respecto a esta mujer de Apocalipsis 12:1. La gran señal que el apóstol San Juan vio en el cielo, una mujer envuelta por el sol, Apocalipsis 12:1, lo interpreta la Sagrada Liturgia, no sin fundamento, como refiriéndose a la Beatísima Virgen María, Madre de todos los hombres por la gracia de Cristo Redentor. Por bien, esa interpretación que este papote y la gran ramera pues dan sobre la mujer de Apocalipsis 12 es absolutamente falsa, es estúpida, es una interpretación diabólica en extremo. Y por las siguientes razones. Mirad. Primero, la mujer de Apocalipsis 12 es absolutamente imposible que sea la Virgen María. ¿Por qué? Porque María jamás fue perseguida por Satanás, ni Satanás la quiso destruir. El rey Herodes lo que quiso es matar al niño Jesús, al niño de María, pero no a María. Pero resulta que en esa mujer de Apocalipsis 12 se dice bien clarito que Satanás intentará destruir, matar solamente a la mujer. Por lo tanto, esa mujer de Apocalipsis 12 no puede ser María. Segundo, Apocalipsis 12 dice bien clarito que solo esa mujer escapará a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde será ahí alimentada, será protegida, alimentada por 3 años y medio literales, 1260 días. Y también dice el Apocalipsis que Satanás, es decir, el dragón, arrojará como un gran río sobre esa mujer para destruirla. Ese gran río en la Biblia pues representa una gran persecución. Sin embargo, resulta que María, la Virgen María, jamás escapó a un lugar en el desierto, ni fue perseguida, ni fue alimentada por 3 años y medio, por 1260 días. Lo que dice la Biblia es que José, María y el niño escaparon a Egipto, no al desierto, sino a Egipto. Porque ahí el rey Herodes lo que quería es matar al niño, ¿eh? Él no quería matar a María, sino que quería matar solamente al niño. Es decir, que Apocalipsis 12 no tiene que ver absolutamente nada con María, esa profecía del Apocalipsis jamás la cumplió la Virgen María. Ya que solamente unos papistas, estos papistas embusteros, solo pueden enseñar esa gran mentira de que Apocalipsis 12 se está refiriendo a María. Tercero, en la Biblia, el sol y la luna y las 12 estrellas simbolizan a Israel. Vamos a comprobarlo. Cómo el sol, la luna y las 12 estrellas simbolizan a la nación de Israel. Evidentemente, al Israel ortodoxo. Bien, vamos a comprobarlo como este simbolismo, el sol, la luna y las 12 estrellas, simbolizan a Israel. Dice la Biblia, soñó José aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Aquí, como podéis ver, en este pasaje del Génesis, se menciona bien clarito el sol, la luna y las 12 estrellas. Las mismas figuras simbólicas que aparecen en el capítulo 12 del Apocalipsis. El sol simbolizaba al padre de José, es decir, a Jacob, a Israel. La luna representaba a la madre de José. Y las 11 estrellas eran los 11 hermanos de José, siendo José la estrella número 12. Por lo tanto, esas 12 estrellas son los 12 hijos de José, las 12 tribus de Israel. Es decir, que esa mujer de Apocalipsis 12 son las 12 estrellas, el sol y la luna, es sencillamente un símbolo de Israel, nada más que del Israel, Israel, el Israel ortodoxo, y fue este Israel ortodoxo, este Israel que cree en la Torá, de donde procede el Mesías, de donde nació el Mesías Jesús, tal como dice Apocalipsis 12, donde se afirma bien clarito que esa mujer dio a luz al hijo varón, al Mesías, que es Jesús. Jesús procede de Israel, él nació de Israel. Este Israel ortodoxo en el futuro, pues lo que va a ser es terriblemente perseguido por Satanás, por el dragón, como dice Apocalipsis 12, entonces este Israel ortodoxo escapará a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde será protegido, serán alimentados durante 1260 días, serán alimentados tanto física como espiritualmente, tanto con la palabra de Dios, que es el pan, no solo el pan vivirá al hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Van a ser alimentados tanto físicamente, protegidos por Dios en ese lugar en el desierto, como también alimentados espiritualmente durante 3 años y medio. Que es exactamente el mismo periodo de tiempo durante el cual la bestia, el futuro falso Mesías, pues va a gobernar el mundo durante 3 años y medio, que son los 42 meses de ese gobierno mundial de la bestia, como dice Apocalipsis capítulo 13, verso 5. Pues bien, estos papistas mentirosos pues salen siempre con el cuento falso de que dicha profecía de Apocalipsis 12 la cumplió María, y estos papistas pues esgrimen siempre el argumento de que Satanás, por medio del rey Herodes, quiso matar a María. Lo cual es una burda mentira del diablo, como ya he dicho anteriormente, ya que el Evangelio dice bien clarito que el rey Herodes jamás quiso matar a María ni persiguió a María, ya que él a quien quería matar es solamente al niño Jesús. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Mateo capítulo 2, verso 13, donde dice esto: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Fijaos bien que el ángel dijo bien claro que Herodes buscaría al niño para matarlo, no a María, sino al niño. Y los papistas dicen que Herodes quiso matar a María, todo lo contrario de lo que dice ese pasaje del Evangelio. Esa mentira papista pues demuestra lo que son, es decir, estos papistas, estos jerarcas del papismo, son hijos del padre de la mentira, hijos de Satanás. El texto este de Mateo capítulo 2, verso 13, no dice por una parte que Herodes quería matar a María, sino que solamente quiso matar al niño. Sin embargo, resulta que Apocalipsis 12 dice bien clarito que Satanás querrá matar solo a la mujer, no al niño, sino a la mujer. Por lo tanto, todos los papistas mienten como bellacos cuando enseñan esa gran mentira de que esa mujer de Apocalipsis 12 es María. Apocalipsis 12 dice que esa mujer va a escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde será protegida y alimentada durante esos 1260 días, que son 3 años y medio. Ahora bien, los papistas, estos papistas mentirosos, pues salen con el cuento de que ese desierto era Egipto, donde José, María y el niño escaparon para que Herodes no matara al niño. Pues bien, esto que dicen los papistas es otra burda mentira, ya que en la Biblia jamás, jamás se dice que Egipto sea el desierto. Jamás. José, María y el niño se fueron a vivir a Egipto durante cierto tiempo, durante un corto periodo de tiempo, no a un lugar en el desierto, sino a Egipto. Por ejemplo, en Oseas, en el profeta Oseas capítulo 11, verso 1, leemos lo siguiente: cuando Israel era niño, yo le amé y de Egipto llamé a mi hijo. Aquí, como podéis ver, el pasaje bíblico no dice que del desierto llamó a su hijo, sino que lo llamó desde Egipto, lo llamó de Egipto. En la Biblia jamás se llama Egipto el desierto, jamás se le llama el desierto, al contrario, el Egipto de la época bíblica pues abarcaba todo lo que es el delta, el fértil delta del río Nilo y el propio río Nilo, todas sus riberas fértiles y verdes, todas pobladas de gente, estaban pobladas de personas. Es decir, el Egipto bíblico no tenía que ver nada con un desierto. Sin embargo, la mujer de Apocalipsis capítulo 12, que es Israel, como hemos visto, sí que escapará en el futuro a un lugar en el desierto preparado por Dios. No a un lugar en Egipto, sino a un lugar en el desierto. Ahí será protegida, será alimentada durante esos 1260 días literales. Y solamente esta mujer escapará a ese lugar en el desierto, sin compañía de nadie más. Por lo tanto, repito, solamente un mentiroso pues puede enseñar esa idiotez, esa gran bobada de que María es esa mujer mencionada en Apocalipsis capítulo 12. Este texto de Apocalipsis 12 dice bien clarito que Satanás, es decir, el dragón, perseguirá a la mujer y la intentará matar, la intentará destruir. Sin embargo, Satanás, como ya dije anteriormente, jamás persiguió a María, nunca. El diablo jamás intentó destruir a la Virgen María, sino solamente al niño Jesús, por medio del rey Herodes, como hemos visto antes en Mateo capítulo 2, verso 13. Satanás, por medio de Herodes, quiso matar al niño. Por lo tanto, aplicar esta profecía de Apocalipsis 12 a María es completamente falso, es estúpido, es una doctrina absolutamente falsa y diabólica. En Apocalipsis 12, 17, por ejemplo, leemos que Satanás, al no poder destruir al Israel ortodoxo, a esta mujer, pues se llenará de ira y se irá a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Es decir, contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es lo que dice Apocalipsis. El diablo lo que va a hacer sencillamente es que se va a ir a hacer la guerra contra los verdaderos cristianos, los santos, ya que son los santos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, tienen el testimonio de Jesús. Y esto lo va a hacer por medio de la bestia, el falso Mesías, como dice Apocalipsis 13:7, que va a hacer la guerra contra los santos y los va a vencer. Sin embargo, estos papistas mentirosos enseñan que esos hijos de la mujer, que esos hijos de la mujer de Apocalipsis 12, son los hijos de María. Eso es lo que enseña el papismo, los hijos de María. Y por lo tanto, según estos papistas, ellos se consideran, la Iglesia Católica Romana se considera la única y verdadera Iglesia de Dios, ya que estos papistas se consideran los hijos de la Virgen María. Dicen que María es su madre, su mamá, por lo tanto ellos se consideran hijos de María, hijos de la Virgen María. Y por lo tanto se consideran la única y verdadera iglesia de Dios. Bien, pues vamos a ver lo falso e idiota que es este argumento papista. Mirad, la simiente o la descendencia de esta mujer de Apocalipsis 12, que ya hemos visto que es Israel, pues son sencillamente el Mesías Jesús y todos sus discípulos, los verdaderos cristianos. Somos nosotros, los cristianos bíblicos, somos descendencia de ese Israel. Nuestras raíces espirituales, nuestras raíces en la fe, nuestra fe tiene sus raíces en Israel, en el Antiguo Testamento. Esta mujer de Apocalipsis 12 no es María, como ya hemos visto, sino que es el Israel ortodoxo, el Israel religioso. Los verdaderos cristianos somos los descendientes de este Israel por la sencilla razón de que somos hijos de Abraham. Dice aquí, por ejemplo, en Gálatas, capítulo 3, versos 7 al 9, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí, como podéis ver, los verdaderos cristianos no somos hijos de María, sino que somos hijos de Dios. Y también hijos de Abraham, descendemos espiritualmente de Abraham, del padre Abraham, pero jamás hijos de María. Jamás los primeros cristianos en el Nuevo Testamento podéis leer que se llamaran hijos de María, nunca. Solo la simiente de la serpiente, la simiente, la descendencia de Satanás, es decir, estos papistas mentirosos, por ejemplo, son los que se hacen llamar hijos de María. Pero en realidad son hijos del diablo, son hijos del padre de la mentira. Ellos son la simiente de la serpiente, porque hay dos simientes, la simiente de Dios y la simiente de la serpiente, la simiente de Satanás. Los papistas pues siempre citan, por ejemplo, Génesis capítulo 3, verso 30, verso 20, capítulo 3, verso 20, para decir pues la gran tontería de que esa madre de todos los vivientes es María. Aquí a Eva se la llama la madre de todos los vivientes. Y resulta que dicen los papistas que esta madre de todos los seres humanos, de todos los vivientes, es la Virgen María. Pero cualquiera que lea ese pasaje del Génesis podrá ver que ahí no se dice por ninguna parte que esa madre de todos los vivientes sea María. Lo que dice es que es Eva. Vamos a leer el pasaje. Génesis 3:20. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. La madre de todos los vivientes es Eva, fue Eva, no la Virgen María. Todos los seres humanos, pues obviamente descendemos de esa primera mujer, de Eva, decir que esa madre de todos los viventes es la Virgen María, pues solo pueden decirlo estos hijos del diablo, estos amantes de la mentira, que son todos los papistas, idólatras, estos espiritistas, estos embusteros e hijos engendros del maligno. Y si estos papistas no se arrepienten por todas esas mentiras que dices, todas esas idolatrías, pues sencillamente aquí les avisamos que se van a ir derechos al lago de fuego, donde dice el Apocalipsis que estarán todos los embusteros, todos los mentirosos e idólatras. Estos papistas siempre enseñan que María es la madre de todos los cristianos, porque Jesús le dijo al apóstol Juan, cuando estaba Jesús muriendo en el madero, le dijo: "He ahí a tu madre". Esto lo podéis leer en Juan capítulo 19, verso 27. Y según estos papistas, el apóstol Juan representaba a todos los cristianos, incluso a todos los seres humanos. Es lo que dicen estos papistas mentirosos. Pues bien, veamos la falsedad de ese argumento papista. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en Juan capítulo 19, versos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: "Mujer, he ahí tu hijo". Después dijo al discípulo: "He ahí tu madre". Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí, como podéis ver, hermanos, el pasaje no dice por ninguna parte que María sea nuestra madre. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. Eso es sencillamente una invención diabólica del papismo. El pasaje dice sencillamente que Jesús, antes de morir, pues encomendó a su discípulo Juan, y solamente a Juan, el cuidado de su madre, a la cual pues tenía que tratar como si fuera su propia madre. Y por eso es que dice el pasaje bíblico que desde aquella hora Juan la recibió en su casa. En el texto no se dice absolutamente nada de que María sea la madre de los discípulos de Jesús. El Nuevo Testamento no dice por ninguna parte que los apóstoles llamaran a María madre, ni un solo pasaje. Ni Pedro, ni Pablo, ningún apóstol jamás llamaron madre a María. Decir que María es la madre de los cristianos es sencillamente una burda mentira del diablo, ya que el Nuevo Testamento, pues lo que dice bien clarito es que la única madre de los cristianos es la Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba, es decir, la verdadera iglesia de Dios. Vamos a leerlo, lo que dijo el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 4, verso 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Fijaos bien que el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte que la madre de todos los cristianos fuera María. Si Pablo hubiera sido un idólatra mariano, entonces lo que habría escrito en ese pasaje, más María es la madre de todos nosotros, es lo que hubiera escrito. Sin embargo, lo que dijo es que la Jerusalén de arriba, la celestial, es la madre de todos nosotros. Y otro argumento papista falso que estos siempre esgrimen para defender su culto a las imágenes es lo que, por ejemplo, me dijo un papista hace unos meses en el foro de debates de teología bíblica judeocristiana. Dijo las siguientes palabras: "La palabra de Dios nos dice que los judíos ya veneraban las estatuas de los hombres santos". Esta salvajada me la dijo un papista idólatra hace unos meses en el foro. Y para demostrar esta mentira diabólica, pues este papista me citó el pasaje de 1 Samuel 6:11, donde se mencionan unas imágenes de ratas de oro y de tumores, y también se menciona los dos querubines de madera, de olivo, que estaban recubiertos de oro y que Salomón construyó en el lugar santísimo. Puede leerlo, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 6, versos 23 al 28. También menciona a los papistas las imágenes de leones, de toros y querubines que había en el mobiliario dentro del templo de Jerusalén, como leemos en Primera de Reyes, capítulo 7, versos 29 y 30. Sin embargo, ¿dónde dicen esos pasajes bíblicos que los judíos veneraban o daban culto a esas imágenes, a esas estatuas, a estatuas de hombres santos, como dijo ese papista? Eso es mentira. Eso no lo dice ningún pasaje bíblico. Eso es una vil calumnia, es una repugnante mentira que se ha inventado este papista, que se inventan estos papistas idólatras. Los judíos religiosos jamás, jamás han dado culto a ninguna estatua de los profetas hebreos, nunca, ya que eso está, pues está terminantemente prohibido por Dios en su santa ley, como vimos en ese segundo mandamiento del Decálogo, en Éxodo 20. todos esos pasajes que esgrimen estos papistas, pues donde se mencionan estas imágenes de animales, imágenes de tumores, de querubines, Y aquí es interesante decir que nunca la Biblia menciona imágenes de humanos, eran imágenes de culto, no eran imágenes de culto, sino que eran imágenes decorativas, eran imágenes ornamentales, simbólicas, que estaban ahí en el Templo de Jerusalén. Ellas decoraban el Templo de Jerusalén, pero jamás fueron imágenes creadas para que los israelitas las dieran culto, jamás. Sin embargo, pues las imágenes de la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, estas imágenes que ella fabrica y pone en sus templos para que los idólatras papistas se postren ante ellas y las den culto, las hablen, las den veneración, les pongan velitas, les pongan ofrendas, incienso, Esto lo hacen todos los papistas del mundo. Pues eso es absolutamente falso, eso es un puro culto idolátrico. Incluso estos papistas, pues algunos de ellos hasta se atreven a citar, por ejemplo, el pasaje de Mateo capítulo 23, verso 29, o Lucas 11, versos 47 al 48, donde se dice que los judíos, estos papistas dicen que esos judíos, pues hacían estatuas de sus profetas muertos y las daban culto, las veneraban. Y siempre esgrimen estos pasajes bíblicos. Y de esta manera, pues estos papistas pretenden justificar esa idolatría, esa veneración, ese culto a las estatuas que ellos practican, ese culto a las imágenes. Pues bien, veamos lo falso que es ese argumento papista, lo falso y diabólico que es. Los judíos jamás han dado culto a las estatuas de sus profetas muertos, nunca. Ellos jamás hacían estatuas de sus profetas muertos, jamás les daban veneración, jamás se postraban ante ellas para darle culto. Lo que hacían los judíos en tiempos de Jesús eran sencillamente sepulcros o monumentos funerarios a sus profetas muertos, pero no imágenes de esos profetas. Una cosa es hacer sepulcros, monumentos, mausoleos a sus profetas, pero no imágenes. La Biblia jamás dice que ellos hicieran imágenes de esos profetas del Antiguo Testamento para darlas culto. Esos papistas mentirosos pues están sencillamente confundiendo los sepulcros, estos monumentos funerarios, con las imágenes o estatuas de culto. Leamos, por ejemplo, lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 11, versos 47 y 48. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros, fijaos, no está hablando de imágenes, sino que está hablando de edificar sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros, sus sepulcros, sus monumentos, sus mausoleos, es lo que hacían estos judíos hipócritas. Fijaos que el texto, estas palabras de Jesús, ahí no se menciona por ninguna parte estatuas, imágenes de esos profetas muertos, simplemente eran sepulcros grandes, eran monumentos, o como hoy en día lo llamamos nosotros, mausoleos funerarios. Veamos ahora lo que dice, por ejemplo, este gran erudito bíblico, Bain, sobre este tipo de sepulcros o monumentos funerarios que hacían los judíos, para sus profetas muertos. Lo que voy a leer ahora, pues lo he tomado de la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la Exworld, y dice lo siguiente: monumento, nemeyón, 34:19 de la Concordancia de Strong, denota en primer lugar un memorial relacionado con manumai, recordar. Luego, un monumento, significado de la palabra traducida a sepulcros, Lucas 11:47, cualquier cosa hecha para preservar la memoria de cosas y personas, por lo general denota una tumba, una tumba, y se traduce sepulcro en todos los pasajes en que aparece en la Reina Valera, excepto en Mateo 23:29. Fuera de los evangelios solo se halla en Hechos 13:29. Entre los hebreos se trataba por lo general de una cueva cerrada por una puerta o piedra, frecuentemente decorada. Compárese con Mateo 23:29. Veas el sepulcro. Aquí lo veis, os dais cuenta. Ese tipo de monumentos funerarios no eran imágenes, no eran estatuas de los profetas muertos. Los papistas estos están mintiendo. Sino que se trataba de sepulcros, de tumbas decorativas, de tumbas funerarias, de cuevas funerarias, pero nunca de estatuas, ni mucho menos de estatuas para que los judíos las dieran culto. Estos papistas que dan ese argumento tan falso están mintiendo como bellacos, ya que los judíos, repito, los judíos religiosos jamás han fabricado estatuas de humanos, estatuas de, por ejemplo, de los profetas hebreos, para darlas culto, nunca. Lo que dicen esos papistas idólatras es sencillamente una burda mentira, es una repugnante mentira del diablo y es también una calumnia contra estos judíos. Estos papistas idólatras son malvados por fabricar estas estatuas de culto, estos ídolos. Y si no se arrepienten por de esa maldita idolatría, lo que les espera, según el libro del Apocalipsis, es la terrible ira de Dios en el lago de fuego, donde van a estar todos los embusteros e idólatras, los que dan culto a dioses falsos y a imágenes. Y fijaos, si estos papistas son tan embusteros, que son tan embusteros que para justificar su maldita idolatría, su culto a las imágenes, pues ellos siempre citan, por ejemplo, el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 8, versos 22 y 23, donde se menciona a Salomón en pie delante del altar de Yahvé y delante de las dos imágenes de los querubines colocados en el lugar santísimo, y también delante de las imágenes de animales. Dice el texto bíblico que entonces Salomón levantó las manos al cielo y oró a Yahvé. Ahora bien, ¿y dónde dice ese pasaje que Salomón se puso a dar culto a esas imágenes de los querubines y de los animales? No lo dice en ninguna parte. El pasaje dice bien clarito que Salomón alzó sus manos al cielo solamente para orar a Yahvé. En una parte se dice que Salomón se postrará de rodillas para dar culto a esas imágenes de los querubines o de los animales. Esas imágenes, repito, no eran imágenes de culto, eran solamente imágenes decorativas, ornamentales. Por lo tanto, la cita bíblica que dan estos idólatras papistas, para justificar su idolatría no sirve absolutamente para nada, ya que el argumento que ellos dan es totalmente falso, es estúpido, es un argumento diabólico, ya que las imágenes a las que dan culto los papistas son eso, son imágenes de culto, son imágenes donde ante las cuales se postran ellos para darlas culto, para honrarlas, para orar a esas imágenes. Sin embargo, las imágenes que había en el templo de Jerusalén, que eran imágenes de animales o de querubines, curiosamente no eran imágenes en forma humana, no eran imágenes de seres humanos, sino imágenes de animales o querubines. No eran imágenes de culto, eran solamente imágenes para decorar, para ornamentar el templo de Jerusalén construido por Salomón. La maldita idolatría, pues que practican los papistas, pues sencillamente les va a llevar, si no se arrepienten antes, a la destrucción eterna en el lago de fuego. Como dice, vamos a leer el pasaje Apocalipsis capítulo 21, verso 8, que dice lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, pues pasado mañana, el próximo día, entraremos ya en el asunto del apóstol Pedro, si él fue o no fue el primer papa. Según la Gran Ramera, el apóstol Pedro fue el primer papa. Pues pasado mañana, en el siguiente estudio bíblico, vamos a comprobar cómo esa es una de las mayores mentiras de la Gran Ramera. El apóstol Pedro jamás fue papa, jamás fue el primer papa. Por lo tanto, el dogma papista, donde dice que la Iglesia Católica está fundamentada sobre Pedro, pues es un fundamento absolutamente falso. El apóstol Pedro jamás fue papa ni ejerció como papa, como demostraré dentro de 2 días en la siguiente charla. Bien, hermanos, pues hasta hoy dejamos aquí el tema, el estudio, y ya digo, dentro de 2 días seguiremos con el asunto del apóstol Pedro, sobre el supuesto papado del apóstol Pedro. Si tenéis comentarios o preguntas, hermanos, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis aportar lo que vosotros queráis.
Bueno, en la Biblia habla claro de que no te harás imagen. O sea, el hacerse imagen ya implica ya la condenación, ¿verdad? O
No,
sea, el hecho de...
no, no, no. Esto
Bueno, yo sí,
ya lo
bueno,
dejé claro.
decorativo,
Lo
sí.
que Dios prohíbe es que nos hagamos imágenes de culto. Es lo que dice Éxodo 20 bien,
Sí.
bien clarito. No te harás imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo y bajo la tierra, etcétera, etcétera. No te postrarás ante ellas ni las honrarás. No las darás culto. O sea, está hablando de imágenes de culto el contexto. No imágenes decorativas. O imágenes ornamentales. O dibujos. O ilustraciones de Jesús o de María. los evangélicos, pues tienen en sus libros y revistas imágenes. Eso no implica que estén dando culto a las imágenes. O sea, que el hecho de tener imágenes, de hacerse imágenes, no tiene que ver nada con la idolatría, con dar culto a las imágenes. O estatuas. Cuando hablo de imágenes pintadas, dibujadas en papel, también me refiero a imágenes, a estatuas. O sea, no es nada malo tener una imagen de María o de Jesús, ¿eh? Eso no es ningún pecado, no tiene que ver nada con la idolatría. La idolatría es postrarse ante las imágenes para darlas culto. Eso es lo que está prohibido por Dios en la Santa Ley. Así que no nos dejemos engañar tanto por el papismo como por muchos fanáticos e idiotas evangélicos, protestantes, que dicen que ya el hecho de tener imágenes, eso es idolatría, eso es pecado, eso es mentira. La idolatría no consiste en tener imágenes, la idolatría consiste en postrarse ante las imágenes para darlas veneración, para darlas culto. Eso es la idolatría. O la avaricia, el amor por el dinero. La avaricia es idolatría también. Esa es una idolatría que se ha infiltrado especialmente dentro de las sectas evangélicas pentecostales, protestantes. El culto al dinero, la avaricia, la ambición por el dinero. Eso es una maldita idolatría. Tan idolatría es postrarse ante una imagen para darle culto como la avaricia, la ambición por el dinero. Las dos cosas son idolatría.
Hermano Tito.
Sí, hermano Juan, adelante.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, es impresionante la verdad, los millones de gentes que son ídolas en diferentes países. Yo en particular, yo soy mexicano, y donde yo soy una ciudad que se llama Aguascalientes. Pero a colinda Aguascalientes hay un estado que es Jalisco. No sé si han oído hablar de Guadalajara, Jalisco.
Sí, sí.
Entonces hay un lugar que se llama Lagos de Moreno, Jalisco, y está la Virgen de los Lagos, que se le llama la Virgen de los Lagos. Nosotros caminábamos, porque yo nací en cuna católica, yo fui católico hasta que tuve, creo, como 18 años, más, pues, aproximadamente 18 o 20 años. Y nosotros caminábamos desde Aguascalientes hasta San Juan de los Lagos. Salíamos a las 5 de la tarde de Aguascalientes y llegábamos a las 6, 7 de la mañana a San de los Lagos. Es decir, caminábamos toda la noche. Es una no sé cómo se le llama eso, pero caminábamos toda la noche por los montes.
Una peregrinación.
No éramos poquitos, éramos miles de personas que caminábamos hasta aquel lugar, sí. hasta el templo de San Juan de los Lagos. Impresionante ver la forma, de las diferentes formas como se idolatra a esta Virgen. Uh-huh. Había gente que llegaba con las rodillas despedazadas, porque uh-huh. o había que con niños cargando, gente que llevaba, créame hermano, había gente que se iba flagelando espalda desde su ciudad natal hasta uh-huh. San Juan de los Lagos, llegaban con las espaldas a de tanto que se flagelaban. Era impresionante ver tanta idolatría y cómo estaba ciego, cómo uno miraba todo eso y pensaba uh-huh. que estaba haciendo algún bien. Hoy me doy cuenta, cuando ya Dios abre los ojos, pues le da el entendimiento a uno, bendito sea su nombre, y ve uno y me impresiono yo de recordar aquellos tiempos cuando miraba a un niño que el padre los hacían caminar. Imagínense, son más de 100 kilómetros y con los pies destrozados, los bebés, y o sea, algo terrible, hermano. Gracias a Dios que Dios nos quitó esa venda, pero sí es impresionante, al menos aquí en México, muchísimo. Paso palabra.
Sí, la verdad es que es un repugnante esta idolatría, y lo peor de todo es que la gran ramera, los jerarcas de la Iglesia Católica, estos obispos ahí de México, estos curas, pues permiten ese tipo de idolatría. O sea, vosotros lo hacíais, y lo hacen la inmensa mayoría de los papistas en su total ignorancia, porque no conocen la Escritura, no conocen la Palabra de Dios. Entonces son ignorantes, han sido engañados por la gran ramera y practican esa idolatría, ¿no? Pero la gran culpabilidad la tienen los jerarcas de la Iglesia Católica, saben perfectamente, ellos conocen la Biblia muy bien, conocen los mandamientos de Dios, Éxodo 20, no te harás imágenes de culto, y lo practican, o sea, lo permiten que el pueblo lo haga. Por lo tanto, el pecado de ellos es infinitamente peor, más grave, que lo que hacen estos pobres papistas, estas católicos o católicas, que hacen esas peregrinaciones idólatras. Ellos, al fin y al cabo, pues la inmensa mayoría de ellos no conocen la Biblia. no han sido instruidos en la verdad, no conocen la verdad y por lo tanto están ciegos espiritualmente, no conocen la verdad y andan en su ignorancia. Pero los papistas, la gran ramera, la jerarquía de la Iglesia Católica Romana, sí que conocen la Biblia, conocen la verdad y permiten que el pueblo católico pues salgan esos repugnantes actos de idolatría, ¿no? Sencillamente. Y por eso es que dice el Apocalipsis que la gran ramera estaba llena de idolatrías, de hechicerías, abominaciones. Cuando hablamos de la gran ramera, me estoy refiriendo a la Iglesia Católica Romana, pero especialmente a la jerarquía. Cuando hablo de la gran ramera, no me estoy refiriendo a la inmensa mayoría de los papistas ignorantes. Estoy hablando de la jerarquía, del centro de poder, de la jerarquía de poder que hay instalada en la ciudad de Roma, en el Vaticano. Eso es la gran ramera. Tenemos que diferenciarlo de los pobres papistas ignorantes que no tienen ni idea de la Biblia y que han sido engañados. Bueno, queridos hermanos, pues si nadie va a aportar nada más, pues yo ya me tengo que marchar a descansar. Pasado mañana entraremos en el tema del apóstol Pedro, si era o no era el primer papa de la Iglesia Católica, como pretende hacernos creer el papismo, que fue el primer papote. Pues en el próximo estudio bíblico, dentro de 2 días, pues hablaremos sobre este asunto. Veremos cómo la Iglesia Católica Romana está fundamentada en una de las mayores mentiras de toda la historia. Es un fundamento falso donde se basa la Iglesia Católica Romana. Pero esto lo veremos el próximo día, dentro de 2 días. Así que, hermanos, yo ya me tengo que ir. Os doy un saludo a todos. Hermano Arturo, hermano Biochips, Davidito, Vicente, Mario y Juan. Pues nada, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesús, el Mesías, pues sea siempre con vosotros. Y ya sabéis, seguid firmes en la fe, perseverad hasta el final y así alcanzaremos la victoria y la salvación, la vida eterna. Bueno, hermanos, pues un saludo y nos veremos en esta sala dentro de 2 días, si Dios lo permite. Un saludo a todos, hermanos.
Buenas noches.